El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 16 de julio del año 2025. Muchas noticias hoy de jugadores colombianos, de clubes, de transferencias en el pulso. La frase del día. La vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla. Confucio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿por qué se queja?
No, porque no están así, don César. ¿Cómo me le va un saludo para usted?
Pues no están
así
ahora, y cuando uno empieza a meterse en temas políticos y económicos y financieros.
No, la vida tiene su
complicación. Y sociales.
No, la vida
se complica. Pero la vida, si uno es buena persona, si uno trabaja, si uno es buen papá, buen hijo y buen hermano, pues qué complicado va a ser.
No, porque es que usted en el camino de pronto se encuentra, puede ser todo eso bueno que usted está diciendo.
Culebrillas.
No, se encuentra, pues se puede encontrar gente que no es así, entonces ahí vienen los líos. Yo creo que la vida no es tan simple. A ver, ahora, sí,
yo creo, sí, que creo
muchas
que
veces
simple.
Nos complicamos por bobadas, pero la vida tiene su complejidad. Desde que uno nace. César, ¿a usted no le parece que es un milagro el nacimiento de nosotros los seres humanos?
Sí, es un milagro.
Es un milagro.
De no solo los seres humanos, es un milagro la reproducción,
bueno,
de la vida.
Totalmente, pero hablando de nosotros, César...
Como, o sea, es un milagro lo que está pasando con Miguel Uribe. Milagro, como lo dijo María Claudia Tarazona, su esposa. Milagro, lo tienen que volver a intervenir, pero todo va encaminado a que las cosas puedan salir bien.
Sí, yo
ya, no, por sé. Ejemplo, su vida se salvó.
Sí.
Esa, bueno, es una noticia muy buena, ojalá quede en buenas condiciones.
Bueno,
comencemos. A ver...
¿Por dónde quiere? Mire, le tengo una noticita rápida y que es información en desarrollo, César.
A ver.
Tenemos fecha, como viene siendo muy juiciosa ahora la Dimayor, ¿no? Que está ya poniendo los horarios y los días confirmados, viernes, sábado, domingo, fútbol. Pero la fecha del domingo puede estar en veremos, César, por un tema policial.
¿Qué pasó? ¿No hay policía?
Lo que pasa es que el domingo es 20 de julio, César.
Están en actos y en celebraciones
desde Dimayor, esas cosas. Que, me cuentan desde Dimayor que ayer la policía en Bogotá le dijo a la Dimayor, oiga, el 20 de julio es un día difícil, es un día complejo, es un día especial en el que nosotros tenemos que estar muy atentos para una cosa, para la otra. Entonces, muy posiblemente no haya posibilidad de policía. Pero César, averiguando, en Bogotá no va a haber ¿cómo se llama eso? Desfile, no va a haber un
tema. El desfile
así.
Del 20 de julio tradicional no
va,
lo va a haber.
Va a estar en Santa Marta, va a ser en Santa Marta. ¿Qué partidos hay el 20 de julio? Envigado, Cali.
Sin problemas.
Fortaleza, Once Caldas.
Sin problemas.
Millonarios, Deportivo Pasto. Me cuentan que en Envigado también podría haber un tema,
¿sí?,
de policía, claro, porque es que no hay policía.
¿Pero usted cree que Envigado, cuál es el rival de Envigado?
Cali. Deportivo Cali.
Sí, pero ¿usted cree que la masiva presencia de hinchas caleños en Envigado se va a hacer manifiesta?
Con 100 hay para que haya. Pero bueno, Fortaleza, Once Caldas. Usted sabe que aquí hay una barra grande de hinchas del Once.
Sí, pero son tranquilos.
Bueno, no sé. Tema en desarrollo, César.
Bueno.
Podría no
haber
partido
atentos
el domingo o partidos el domingo. Me cuentan de Dimayor que están en eso.
Bueno, muy bien. Vamos a estar atentos a ver si hay alguna modificación. Se supone que no se puede modificar el calendario, pero por fuerza mayor habría que hacerlo. Acuerdo definitivo.
Mire,
entre América...
Me están confirmando que está en duda el Envigado Cali también.
Ok. Acuerdo definitivo entre América y River Plate. Ya el América aceptó la oferta de River Plate por los derechos deportivos de Juan Fernando Quintero. 100% quedan en poder de River Plate, que pagará una cifra alrededor de los 2.2 millones de dólares. Quedaron absolutamente disgustados en América con el comportamiento y la manera como actuó Juan Fernando Quintero por el tema de su deseo de irse a jugar a River Plate y no seguir en América de Cali. Hay un disgusto total con él.
Las últimas salidas de Juanfer de sus equipos no han sido las mejores, ¿no?
Desafortunadamente no han sido buenas.
Aunque de Junior...
Incluso ni siquiera de Racing.
No, porque
que Racing tuvo toda la generosidad en decirle, bueno, atienda su tema familiar con la esposa, vaya y todo. Pero, dice Racing, en un año no puede estar en River.
Y pin, en 6 meses.
Pasaron 6 meses y está en River.
Y ahí está. Y claro, para el mal pensado, que a usted no le gustan los mal pensados, César, pero para el mal pensado... Pues,
no me gusta porque son esas culebrillas que enredan la vida.
Ah, bueno, sí ve que sí. César, alguien podría pensar que todo se hizo para que en 6 meses llegara a River Plate.
Es que, ¿cómo lo niega uno? Es que es lo que están pensando, claro, en Racing. Claro. En Racing dicen que la situación de la esposa es una disculpa. Yo en eso...
Que fue real, ojo.
No, no, claro.
El tema fue real.
Eso no me voy a meter, porque seguramente que la tenía que atender aquí, Cali, en eso...
Es una situación,
ese es un
difícil.
Tema muy delicado. En ese tema no se puede especular. Pero dicen que Juan Fernando utilizó al América como trampolín para volver a River y que no respetó los tiempos.
Venga, César, pero la salida, por ejemplo, de Barranquilla, del Junior,
sí.
¿Se acuerda que se habló que fue un tema bolillo? Algunos estuvieron de acuerdo, otros no. ¿Oyó las declaraciones de Carlos Bacca?
¿Cuáles?
¿Sobre Bolillo?
No. ¿Pero recientes o de hace tiempo?
Yo creo que son de ayer.
Sí, que no las
de
oí.
Hoy.
No,
no. Contó la historia de cómo recibe una llamada de Héctor Fabio Báez.
Sí.
Carlos Bacca. Que lo necesitan urgente en la presidencia, en dirección, tal. Y después lo llama Viera. Y Viera le dice... Carlos, la reunión es porque nos van a sacar. Y nos van a sacar porque Bolillo no quiere contar más con nosotros. Él quiere tomar... Esas son palabras de Carlos Bacca, las pueden buscar. Creo que las viene el Heraldo, no sé.
Sí.
Perdón no dar el crédito como debe ser. Ya vuelvo y las busco bien para poderlo dar. Pero que la intención de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, era que ellos dos no estuvieran para tomar el liderazgo, porque sentía que Carlos Bacca y Viera eran hombres que influían demasiado en el grupo.
¿Se terminó yendo Viera? Sí, yo le
Bacca
cuento
no.
Porque estuve cerquita a los dueños en esa situación. En ese momento se pensaba que la junta directiva del Junior y la familia Char quería hacer una especie de barrida en el Junior. Quería sacar ciertos jugadores, entre ellos Carlos Bacca. Era uno de los jugadores que querían sacar. Y llevan a Bolillo precisamente para tomar unas decisiones en torno a la renovación total de un equipo que quería cambiar su imagen.
Sí.
Pero fíjese que Carlos Bacca no salió. Y no salió porque Bolillo manifestó. Es que si a mí un jugador que inicialmente venía sin jugar, venía sin ritmo, venía por fuera de forma física, me demuestra que quiere jugar, que quiere volver a recuperar la forma física... y que quiere volver a ser importante en el equipo, yo lo dejo. Y terminó dejándolo, y terminó Bacca, creo que jugando lo mejor que pudo haber jugado en Colombia en ese momento.
Pero ojo, no, el gran Bacca no fue con Bolillo. El gran Bacca fue con Arturo Reyes.
Pero ahí jugó bien Bacca.
No.
Ahí Bacca
no,
fue
es que
importante,
yo, no,
tanto que no lo sacan, no, Bolillo,
César,
lo deja y hace goles.
César, Junior no, Junior con Bolillo jugó muy mal. Es que
Junior. No, Junior jugó muy mal con Bolillo,
no,
pero Bacca hizo
más,
goles no. Y se quedó con el puesto.
No, acuérdese que Bacca llega a las finales, a los cuadrangulares con una sequía. Y en los cuadrangulares es que revienta y en la final. No, Bacca con el que rindió fue con Arturo Reyes.
Pero Bacca se queda, Bacca no lo
no,
echa
no,
Bolilla
no.
Del Junior. Se queda en Junior y se queda con ese argumento, además lo recuerdo claramente. Bolillo decía, si el jugador que estaba a punto de salir me demuestra que quiere jugar, que quiere entrenar, que quiere recuperar,
o sea, que
físico,
Viera,
lo dejo.
O sea que Viera no demostró eso.
No sé, es que el tema de Viera no lo conozco.
No, es que era el mismo, por eso le estoy contando. Lo que contó Bacca fue eso, que Bacca... Lo llaman para la reunión, Viera le dice, mire, la reunión es para esto, nos van a decir a los dos que nos vayamos, Bolillo quiere tomar el mandato del equipo y siente que nosotros podemos ser una piedra en el zapato, y al final se va uno y no se va el otro.
Bueno, a propósito del Junior, Jordan Barrera, el tema se había enredado con Botafogo, llegaron ya a un acuerdo, el acuerdo es por el 90% del contrato de los derechos deportivos de Jordan Barrera, y el Botafogo paga $4.5 millones. Es una cifra muy importante por un jugador que ha actuado muy poquitico, que mostró cositas en Junior.
A mí me encantó.
Y que fue importante en la selección sub-20. A mí también. Como jugador me gusta. Me parece que además tiene una personalidad que le va a permitir triunfar en el exterior, a diferencia de otros jugadores. Y voy a dar el nombre, como Neyser Villarreal, que fue la super recontra requete figura del torneo suramericano sub-20, que no hizo un gol en Millonarios y que hoy... tiene un futuro embolatado porque su empresario no quiso aceptar
¿Cuál
ofertas.
¿Cuál fue el partido en los cuadrangulares que yo se lo critiqué a Farías? Él pone a Jordan Barrera en un juego, Jordan hace un muy buen partido, termina siendo una de las figuras de Junior. Y al siguiente pone a Enamorado, que no lo había llevado al
fue uno de los
anterior.
Últimos.
Exacto, pero con,
no,
con
no recuerdo.
Pero Junior todavía teniendo posibilidades. Es que Jordan con Farías terminó jugando al final, pero la verdad con Farías jugó muy poquitico. A mí me parece un jugador muy interesante, Jordan. Es la dinámica ahora del fútbol, lo disfrutamos muy poco en Colombia y espero le vaya muy bien ahora en el fútbol internacional.
Muy bien. Lo de Jordan se arregló, además se establecieron los acuerdos de pago de los 4.5 millones de dólares y el tema está simplemente en la revisión final del contrato, pero hay acuerdo total. Quiero hacer una pequeña pausa porque ayer, cuando hablábamos de los jugadores que se fueron de Colombia a Europa y triunfaron, todo el mundo nos mencionaba Congo. Congo fue la transferencia más importante de un jugador colombiano a un equipo grande internacional en Europa, porque se fue del Once Caldas a River Plate, a Real Madrid. Pero en Real Madrid creo que jugó un partido. Uno.
Sí, es que ayer, incluso ayer me lo pusieron
a mí. No triunfó. No triunfó.
La pregunta ayer era, César, ¿quiénes de aquí salieron directamente a Europa y triunfaron? Y Congo es el ejemplo de todo lo contrario.
Claro. Ahora, hay un dato que no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro, pero que es muy importante. El jugador de un equipo de la B que llegó al fútbol de Europa por más dinero. ¿Usted se acuerda cuál fue?
¿El qué? ¿De la
B? El jugador de un equipo de la B que llegó a Europa por más dinero.
No, pero yo creería que es Puerta.
João Rodríguez.
Ah, sí, señor.
João Rodríguez pasó del Quindío al Chelsea por 1.7 millones de libras. Estamos hablando de un poco más de 2 millones de euros. Lamentablemente, João no se pudo consolidar. Igual tuvo paso por otros equipos. Ahora, otra declaración, aparte de la de Vaca, que no la había escuchado, que me pareció muy importante y que fue tema anoche en la polémica.
La de Hugo.
Fue la de Hugo Rodallega. Dijo Hugo Rodallega, llamaron 7, 8, 10, 12 a la selección Colombia de Pekerman por negocio. Uno se entera de todo, dijo Rodallega. Uno sabe cómo se maneja esto. Y había 7, 8, 10, 12 jugadores que llegaron a esa selección por negocio. Quiero recordar una cosa en el tema de Rodallega.
Yo,
a ver.
Yo lo de Rodallega lo separé en tres partes.
A ver.
La primera es esa que usted está tocando.
Sí.
El tema de los tales 10, 12 jugadores que dice Hugo no tenían el mismo nivel
pongámosle
de él.
Pongámosle 7, que arrancó en 7. Pongámosle 7.
Bueno, listo. No tenían el mismo nivel de él y él insinúa que llegan a la selección porque hace con las manitos el signo pesos, el signo plata. Sí. Más que pesos, el signo dinero. Insinúa que es el negocio. Esa es una. La segunda, César, que yo la divido, es cuando él habla de jugadores que fueron al Mundial, desaparecieron, fueron cayendo en su nivel y hoy no juegan al fútbol profesional. Esa para mí es la segunda.
Sí.
Y la tercera.
¿A quién se refería?
Por ejemplo.
A Johan Carbonero.
No Johan, sino. ¿Es Johan? Carlos, es Carlos, ¿no? Johan Carbonero es el que está hoy.
No, Johan Carbonero no.
Carlos Carbonero, el que terminó en River.
Sí.
A él, por ejemplo.
Que en ese momento estaba en un momento importante.
No, César.
Pero entonces, ¿a quién había que llamar ahí?
No.
¿Estamos hablando de qué mundial? ¿Del mundial de...?
Ese es 2014.
¿A quién había que llamar ahí?
Carbonero va en el 2014 y también va Ibarbo en el 2014.
Pero Ibarbo en dos partidos se ganó la ida.
Claro,
César. En 30 minutos contra Holanda y en 40 minutos contra
Bélgica. Y Magnelli perdió la ida por aceptar ir a Arabia, imagínese usted.
Y
al Doleado deja de ir.
A ver, en el 2014, ¿a usted le pareció que fue muy mala la actuación de Colombia en el 2014?
No fue mala.
¿A usted
mala.
Le pareció que el quinto lugar hay que despreciarlo en un campeonato del mundo?
No fue
Entonces,
mala.
Yo diría que Pekerman tuvo razón.
Yo no sé. Porque ¿quién le dice a usted que Magnelli no hubiera hecho un buen Mundial?
¿Pero quién le dice que...?
¿Para usted había razones para sacar a Magnelli? Al Doleado, por ejemplo, que también fue importante en la eliminatoria, bastante importante.
Sí, pero la pelea era más brava.
Si él era el que estaba arriba, y él afirma que la tal lesión por la cual lo sacaron nunca existió. Nunca existió, él dice, yo tenía un
normal. Bueno, no sé, pero...
Y al Mundial del 2018 no llevó a James lesionado.
Pero a ver, el tema Rodallega.
¿Izquierdo a qué Mundial lo llevó?
A ese.
¿Al 14 o al 18?
Al 14. Pero Izquierdo en ese momento era un superjugador de fútbol. No, sí, perdóneme.
No, 2018.
En ese momento, 2018,
Jason.
Pero era muy buen jugador. Pero a ver, analicemos el tema de Rodallega. El Mundial del 2014, pues la eliminatoria comenzó en el 2012, ¿no es cierto? 2011. En el 2011, Rodallega estaba en el Wigan. En 23 partidos hizo 2 goles.
¿Tan mal le fue?
En el 2012, temporada 2012-2013, tan mal le fue. Es que ahí es donde viene el tema.
No, pero habría que mirar a los demás. ¿Quiénes eran los otros que estaban haciendo goles? No. Es que no estamos... no estamos hablando de titularidad.
Los otros eran...
Estamos hablando de titularidad. Estamos hablando de estar o no estar en partidos amistosos, en partidos...
No, pero miremos la campaña. Porque no nos vamos a acordar de qué tan importante fue Rodallega para el Wigan. Pero lo único que le digo...
Sí le fue bien. Y para... Sí, claro.
Le fue bien, pero en la temporada 2009-2010, 2010-2011. Pero ya ahí, en la temporada 2009-2010 fue titular.
Además, en el 2011...
38 partidos, 10 goles.
En el 2011...
Que tampoco es una cifra, no, pero, pues, que uno diga que es, César, extraordinaria.
Pero comparado con quién. Porque si lo comparamos con Falcao, seguramente los números de Falcao eran extraordinarios y por eso termina siendo Falcao el titular de la selección.
Pues es que Falcao, pero, ejemplo, en el 2012 ese fue su gran año.
Es el mejor 9 del mundo. Pero yo pregunto, ¿quiénes eran los otros 9? Vaca, Jackson, Muriel era un niño.
Pero era un Muriel niño... Era... Ya vamos a mirar a Muriel. Pero Muriel era importante. Bueno, ahora, pero miremos lo de Rodallega. Uh-huh. 2010-2011, 36 partidos, 9 goles. 2011-2012, cuando empieza la eliminatoria, 23 partidos, 2 goles. Luego se va al Fulham. 2012-2013, 29 partidos, 3 goles. 2013-2014, el del Mundial, 13 partidos, 2 goles.
Yo no iba a ser tantos años.
Pero si lo estoy sacando de datos oficiales, don Juan Felipe.
No, espéreme. Perdóneme desconfiarle de eso, pero
bueno,
es que...
Bueno, desconfíe. Estoy yo no sacando creo que una datos persona... oficiales.
César, pero una persona...
Y voy al 2018. Es que uno tiene años, que mirar...
Tantos años en el fútbol europeo...
Nosotros siempre pensamos que Hugo Rodallega debió haber ido a la Selección Colombia.
Yo sí creo.
Pero que hubiera sido su momento estelar, el de la convocatoria para los dos mundiales, tengo mis reparos. Voy al 2016-2017. Trabzonspor, un equipo que no es de los importantes.
Allá estaba Teo, allá fue Teo.
En Turquía. En el 2016-2017, 15 partidos, 6 goles. Buen promedio de goles, pero muy poquitos partidos en la temporada. Y la temporada 2017-2018, 23 partidos, 5 goles. Tampoco que uno diga extraordinario.
No, o sea, ¿cuántos goles hizo en Europa? ¿15?
No. Le voy a decir cuántos hizo en Liga. En Europa hizo, en el Wigan hizo 24 en 112 partidos. Poquitos. En el Fulham, 15 en 75 partidos. Poquitos. En el Belediyespor, 23 en 51. Está bien. En el Trabzonspor, 26 en 71. Aceptable. En el Denizlispor, 20 en 68. Más o menos. En Bahía, ya 2021-2022, 7 en 45, muy poquitos. Entonces, hombre, cuando uno sale a hacer esas afirmaciones, tiene que demostrarlo, Juan. Tiene que demostrarlo. Si hubo plata, si hubo manejo indelicado en la convocatoria de jugadores, pues hay que demostrarlo.
Bueno,
pero mire, a ver, revise sus datos.
No, es que estoy aquí mirando en Transfermarkt, es que estoy tratando de que me abra otra aplicación. Ya lo voy a buscar y voy a buscar la aplicación que generalmente yo busco los números y los datos. Ahora, César, no nos llamemos a mentiras. Hubo jugadores de aquellos mundiales que aparecieron de la nada.
Sí.
Porque a mí no me venga a decir que Carbonero estaba por encima
de
Magnelli.
No, Carbonero estaba en muy buen momento.
Sí,
Carbonero era figura en Argentina, Juan Felipe. Y yo no sé si es más importante ser figura en Argentina o figura en el Trabzonspor de Turquía.
Figura en Argentina.
Claro.
Figura en Argentina.
Pero claro.
Carlos Carbonero, figura en Argentina.
Claro. Es que yo me acuerdo porque llegaba del Once Caldas. Por eso lo tengo presente. Pero bueno, si usted me dice que no, pues...
Yo no recuerdo figura en Argentina. Habrá tenido buenos partidos, pero figura en Argentina.
No, fue importante Carlos Carbonero.
Carbonero, River Plate 2013-2014.
Hizo 8 goles en 35 partidos siendo extremo. En el Cesana, en el 2014-2015, hizo 3 goles en 22 partidos. Fue tan buena su actuación en River Plate que se va al fútbol de Italia, al Cesana. Si no fuera así, al Cesena. Si no fuera así, pues no se hubiera ido al fútbol de Italia.
Yo, a mí para el 2014 sí me parece.
Donde no le va bien es en el Sampdoria, pero es temporada 2015-2016.
El tema Magnelli, el tema Aldo fue absolutamente
injusto. En Arsenal
injusto.
De Sarandí, que es por donde se va River, 2012-2013, jugó 36 partidos y fue importante, titular. Por eso se lo lleva River. Pero bueno, ahí quedan las declaraciones en torno a Vaca con el tema Bolillo y Rodallega con el tema Pekerman. Ya seguimos. Gracias a don Gustavo Gómez, no nuestro jefe en 6AM, sino un barranquillero que vive en Sabana Larga, porque me envió un video muy bonito del recuerdo. William Cuervo Alarcón. Viendo el partido de anoche del América, ¿no les parece que somos muy lentos? Nos faltó reacción y a veces nos vemos torpes. Nunca se hicieron más de dos pases. Bueno. Lo de ayer para mí, Juan, de América, futbolísticamente fue muy malo, pero el resultado es muy bueno.
¿Por qué muy malo?
Porque un equipo que se mete atrás todo el partido, que tiene dos rematicos al arco en 90 minutos y que lo único que hizo fue defenderse, me parece que fue muy malo, independiente de que el rival era un equipo brasileño.
Independientemente de lo que a mí me guste, que seguramente a mí me hubiera gustado otra cosa, que América saliera, jugara en campo rival, hiciera daño a Bahía y todo eso... Yo voy a calificar al América sobre su propuesta. Su propuesta fue defensiva. Su propuesta fue cerrarle espacios a Bahía. Su propuesta fue no sufrir el partido. Su propuesta fue mantener siempre el cero. Y seguramente en algún momento tratar de atacar, cosa que no hizo, porque no lo hizo.
Lo dijo el técnico. Lo intentamos, pero no nos dejaron.
Está bien, no lo escuché. Pero desde esa propuesta, el trabajo del América ayer fue bueno. Desde mantener el cero y no sufrir el partido. Ayer América sufre realmente el partido en una jugada. En una jugada que es más que virtud de Bahía, error en salida de Bocanegra. Una salida de Bocanegra que se la entrega increíblemente a un rival, los toman en inferioridad numérica y se genera la opción clara, la única clara del partido, que es la pelota que pega en el palo.
Sí, que fue la más clara, yo no diría que la única, pero fue la más clara. Hubo 7 remates al arco de Bahía.
Pero
yo,
a las manitas.
Yo entiendo.
¿Cuál fue la gran atajada de Soto?
No, ninguna.
La exigida, la difícil.
Una por ahí, una atajada al palo derecho, pero sí, no hubo Soto, no fue la figura del América en una propuesta totalmente defensiva. Pero Juan, cuando un equipo... En su propuesta, yo sé que el América no quiso únicamente meterse atrás, porque no creo que un técnico planifique un partido para jugar los 90 minutos en el primer cuarto de cancha. Yo sé que tuvo otra intención. Bahía no lo dejó, pero ese...
Pero el plan inicial sí era defenderse.
No, defenderse, pero con una cierta posibilidad, por lo menos tener la pelota no tan pegada al arquero Soto. Es que América la tuvo primer...
No. ¿Que usted dice que defendió pegado a Soto?
No, en el primer tiempo no, pero en el segundo tiempo el equipo Bahía metió en un arco al América. El América no tenía... América hizo dos rematicos a puerta.
No. A ver,
un tiro libre de Bocanegra que lo tapa
muy mal cobrado,
mi
además.
Primito de 14
muy
años.
Muy fácil.
Y otro rematico que no, tampoco de acuerdo, tuvo peligro.
Pero así como usted dice rematico, fueron 10 minuticos de Bahía en el segundo tiempo.
Bahía fue infinitamente superior.
No, por
superior,
Dios, jugó contra el encontró con Brasil del 70.
Mucha claridad.
Perdió.
No, yo no,
César,
estoy diciendo que es Brasil del 70.
América le dio la
pelota. No me diga que Bahía no fue superior.
Jugó horrible. El que tiene que estar preocupado es Ceni. Que no logró abrir
está
al
bien.
Rival fue Ceni.
Jugó horrible.
El que desperdició
pero
el partido.
Pero si jugando horrible es inferior al América, ¿cómo jugó el América?
No, es que yo no creo que el América haya sido inferior.
Pero
es que el América planificó un partido para que ese equipo no le hiciera daño y no le hizo daño.
No, pero no.
Para eso. Ahora, que sea feo, que no sea divertido, que no dé espectáculo.
No, yo creo que jugó mal.
Seguramente sí.
Yo no creo que haya un hincha de América contento con el fútbol de América. No creo.
Ah, y si clasifica.
Con el fútbol.
Y si clasifica por
eso
este
digo,
empatico aquí.
Por eso digo, el partido me pareció muy malo, pero el resultado demasiado bueno. Ahora, planteando un partido
así. ¿Y usted cree
así,
que hay algún hincha
¿cuántas del, veces y, se logra el
y,
resultado?
¿Y usted cree que hay algún hincha del Bahía contento con el fútbol que mostró Bahía?
No, están furiosos.
Lo de Bahía fue horrible. Es que jugó mal, César.
Lo jugó muy mal.
América.
Pero por eso le digo,
América
si,
se el, le
si
paró
Bahía
bien.
Jugó mal, que fue infinitamente superior, porque fue infinitamente superior.
Pero,
77% posesión.
Pero César.
23 remates por 2 de América.
César, pero espéreme. Usted me
7 remates a puerta
usted
por 1 de América.
Usted generalmente me mide los partidos por opciones de gol. ¿Cuántas fueron las opciones de gol de Bahía?
Tres. Una clarísima que fue
la
del palo.
Que es error de...
Y dos más que resuelven más, se enredan. Pero yo vi tres. Ahora...
Imagínese, con 23 remates, con la pelota que
ahora,
con el otro rival
está
jugando
mí,
mal.
La jugada del minuto 4 es penalti que el árbitro no sancionó.
No.
Hoy la veo y respeto las opiniones de todos. pero me cuesta aceptarlo.
No.
Me cuesta aceptarlo. No. Que la pelota pegó en la rodilla, sí.
No.
Pero no cambió nunca de dirección.
Muchos más.
Le llegó a una mano completamente abierta, pero bueno.
Hay muchos más atenuantes.
A los expertos.
Hay muchos más atenuantes para que no sea penal que para que sea penal.
Está bien.
El primero.
Respeto los atenuantes y lo que dicen los expertos que dicen que no.
Yo no soy experto, pero el primero. No solamente se mide posición, se mide movimiento, porque el fútbol se juega moviéndose, no es futbolín, incluso
pero si lo mira detalladamente, el movimiento del jugador hace un movimiento con la mano para tratar de buscar con el pecho, con el hombro, la pelota.
No, hombre, César.
Hace un pequeño movimiento hacia el balón. Ah, mírelo.
Pero César, usted ya quiere encontrar algo que no existe. El muchacho de América viene dándole la espalda al rival. Pero déjeme,
no lo pitaron.
Pero entonces no puedo dar mi opinión.
No, sí la puedo.
Es que usted ha dado todos sus postulados
este
para cuando sea penal.
Don Juan Felipe Cadavid.
Pero usted me interrumpe a mí.
Déjeme una. La opinión.
No, pero me está interrumpiendo.
Sin ningún tipo de interrupción ni censura.
Mejor dicho, voy a hacer lo que usted dice. Listo, no fue penal.
No, bien pueda. No.
Pues estoy que usted diciendo, dio su postura de que no picó, bien, no que abrió penal, la mano, que no sé qué.
Bueno,
César, está claro. Primero, usted tiene que ver cuál es la posición del cuerpo del jugador del América. El jugador del América no está viendo al de Bahía. El jugador del América viene siguiendo la pelota.
Viendo al de Bahía.
No. La jugada completa es una pelota que viene, que se la están entregando a él, y él hace un giro para tratar de salir jugando para rechazar, y por eso su movimiento corporal.
¿Y en el giro
el jugador de Bahía? Le va a tocar la pelota, le pisa la pelota, le pincha la pelota y le sube a la mano que venía abierta, no porque él quiera mover o no dejar pasar la mano, porque él viene en ese movimiento natural. Es que el fútbol no es futbolín, en el futbolín todos los muñequitos están quietos.
Pero el fútbol no es ballet, donde yo
claro,
abro las
pero
manos.
Hay movimientos.
El fútbol no es ballet, en el fútbol los jugadores cuando atacan una pelota de un defensor, generalmente llevan las manos atrás. ¿Por qué llevan las manos atrás?
Perdóneme.
Porque corren el riesgo de que si las tienen abiertas sea penalti.
Perfecto. ¿Hay quien estaba atacando y quién estaba defendiendo? ¿Quién tenía la posesión de la pelota?
Era una pelota dividida, la que le llega a los dos jugadores.
No, César, por Dios, la tenía el jugador del América. Es una pelota que él va a jugar.
No, la tenía controlada.
La tenía él y se encuentra el de Bahía. El
pero
de Bahía
que
está defendiendo.
Entonces, porque la tiene que ver si la
porque
tiene
usted
la pelota,
me está hablando
si tiene la mano
que
abierta,
se defiende,
no es penalti.
Usted me está hablando que se defiende con las manos atrás. El jugador del América no está defendiendo en esa acción.
Pero ¿en
no
qué
está
momento,
defendiendo.
¿En qué momento
está atacando,
dice el reglamento
está saliendo.
Que si la mano es natural, pero está abierta, no es penalti?
César,
en ningún momento.
En algo que usted no ha querido entender, y se lo he dicho mil veces, movimiento o posición natural. Aquí se habla de movimiento natural o antinatural. Él se va moviendo. Y ese movimiento que está haciendo, girando, justifica que su mano esté abierta.
Esas son las excepciones potenciales que el que quiere pitarla o no pitarla, la saca de disculpa para tomar una decisión. Excepciones potenciales, que son las que menciona el reglamento.
Pues César, también hay excepciones para pitarla como usted la quiere pitar. La cosa es que aquí el señor Matonte,
pero bueno,
lo llaman,
no
la
a
revisa. Ahora, no, el llamado, bien, me explican a mí, el llamado no es porque el VAR considere que es penal.
Pero ¿y usted qué sabe? De pronto el VAR dijo, yo creo que
ya
es penal y por eso lo llamo.
Ya averigüé.
¿Averiguó con el señor del VAR?
No, ¿usted no tiene amigos que hablan con los temas arbitrales en CONMEBOL? Por ejemplo, usted no habla con Oscar Julián para temas FIFA.
Con todos los de allá.
Entonces, yo llamé esta mañana temprano a alguien que tema arbitral con
CONMEBOL, está bien.
Y pregunté por qué lo llamaron y me dijeron, hecho perdido, una jugada que no vio el central y la que tiene que ver él para él tomar la decisión.
Bueno, no nos pusimos de acuerdo ni en el penal ni en el juego de América. En lo único que estamos de acuerdo es que el resultado fue muy bueno.
Sí, no muy bueno, tampoco bueno.
No, el resultado, después del partido de América, sacar un punto frente a Bahía en Brasil, es un resultado recontra excelente.
Lo que pasa es que usted vio ayer al Brasil del 70. Yo
no,
vi
no,
a un
yo
Bahía,
vi a Bahía
muy, muy,
yo vi a Bahía
muy,
errático,
muy enredado ante el buen trabajo defensivo del América. Mejor dicho, usted le está dando más valor a que Bahía tuviera la pelota, a que el América se defendiera bien. Yo le doy más valor a que el América ayer se defendió muy bien.
Perfecto. ¿Con cuánto califica la actuación de América ayer?
7.5.
¿Va la pausa?
No, diga usted su calificación. ¿4 qué? ¿5
seis,
qué?
No, 6. No, no, porque es que sacó el resultado. Es que yo soy coherente. Por lo menos intento serlo.
No, pues yo también.
No, usted en las calificaciones.
Pero,
no.
Pero si estoy hablando.
En las calificaciones abiertamente no.
Pero si estoy hablando de un buen partido y un buen resultado, pues 7-5 es una calificación
no, está bien,
absolutamente coherente.
No, está bien. Yo le pongo
En cambio, usted está diciendo que el partido de América ayer fue horrible. Póngale 5.
No, porque el resultado fue bueno. ¿Cuál es el objetivo de hacer un buen partido en una cancha? Sacar el resultado.
Ganar.
Si se logra.
Ganar.
Si se logra. Por eso, si hubiera ganado, le pongo 8.
¿8? Jugando así de mal. Si se encuentra un gol, le pone 8.
Sí.
Y el incoherente soy yo. ¿Sabe qué? Mande la pausa.
No, porque es que el resultado. Imagínese entonces usted. El resultado no se
imagínese
tiene en cuenta.
Usted.
Es que ese es el problema.
Imagínese
cuando
usted.
Cuando uno se dedica únicamente a lo cualitativo, a lo cuantitativo y no a lo cualitativo, ¿cuál es el objetivo del fútbol?
Sabe, pero,
¿Para qué entrenan
César,
todos los días? ¿Para qué invierten los directivos plata?
Pero usted,
¿para qué los jugadores hacen esfuerzos mentales y físicos?
César,
y futbolísticos.
Pero usted está haciendo,
para ganar.
Usted se está quedando solamente en lo cuantitativo.
No.
Si ganó 8 puntos, como no ganó 6.
No, es que me parece que fue muy mal el partido.
A mí no.
Ahora,
muy bien.
Que defensivamente haya que destacarlo, sí, pero es que no es lo único del fútbol. El fútbol tiene varias fases y
sí,
en la otra hay que calificarlo. Si hace bien una y la otra mala, ¿qué es más importante, defender o atacar?
Ayer ¿cuál era la responsabilidad más grande de Bahía y de América?
No, de Bahía ganar.
¿Y lo hizo?
No.
¿Y jugó como para ganar?
No, pero es que yo no estoy hablando de Bahía. Bahía jugó mal, está bien.
No, pero hay que hablar del rival. Es que América no jugó solo.
Por eso, pero
América
es que
no
si Bahía
enfrentó,
jugó mal...
No se enfrentó al césped. América se enfrentó a Bahía.
Dígame, ¿qué es más importante? ¿Defender o atacar?
Las dos.
Las dos. Por igual. América defendió bien, 5 puntos. Atacó muy mal, 0 puntos.
Pero
como sacó el resultado, yo le pongo un poquito más. 6.5.
Pero ahora yo le hago una pregunta.
Ese es mi análisis.
Ayer, ¿cuál era la necesidad más grande de Bahía?
Ganar.
¿Y cuál era la necesidad más grande de la América?
No perder.
Perfecto. ¿América no perdió?
Sí, está bien. Por eso le pongo 6-5. ¿Pero 7-5?
7-5.
Uy, una pausa. Jorge Ceballos, desde Cartagena, dice, resultado bueno, juego horrible el de la América de Cali. Escribe Jorge Antonio Ibarra Ramírez, América jugó mal, lento, sin pases. Entregas erráticas, sin tenencia de balón, entrega muy mal, pasa de todo. Don Nazareno Quiñones, César, no sea terco. Alberto Enciso, estoy con Juan Felipe. Se defendieron bien y el triunfo es muy importante. Escribe...
Además hay un atenuante, César, que pasamos por alto y no se puede pasar por alto.
Sí.
América ayer no contó con Carrascal y con Álvarez Balanta. Carrascal por sanción y Álvarez Balanta por lesión, que entiendo ya está para jugar. Y se le fueron Dubán Vergara y Juan Fernando Quintero.
Por ejemplo, Jorge Giraldo
dice... A mí
dice,
me preocupa más el partido de vuelta.
Dice que el América sin esos dos jugadores dejó de ser competitivo internacionalmente.
A mí me parece que hizo el partido que tenía que hacer en Brasil, sacó el resultado como lo tenía que sacar y sin sufrir. Por eso
sí.
Para mí es un buen partido del América.
Sí.
A mí me preocupa más la vuelta. Porque ahí es donde él tiene que proponer, ahí es donde América tiene que salir a buscar, ahí es donde América tiene que ir al frente y yo no le veo sin Vergara, sin Quintero, recuperará a Carrascal, ojalá también Álvarez Balanta, pero ahí es donde yo no le veo tanta fuerza como para sacar el partido adelante.
Sí, me escribe Héctor Emilio García, dice... Carlos Carbonero jugó en River, quedó campeón y fue figura en ese River. Hasta una buena cantidad de goles hizo. Escribe María Gómez. Dice, no pude entender si fue penalti o no fue penalti. ¿Me pueden volver a explicar?
Para mí no.
María, no le vamos a explicar. Mire, dos cosas. La Conmebol determinó cambio de ubicación del área del VAR. Ya no va a ser en la zona occidental donde están los bancos, sino... en el sentido opuesto, en la parte opuesta de los bancos.
Para que no haya injerencia de los bancos.
Es decir, en oriental para que no haya presión.
¿En Colombia se podrá hacer?
Sí, yo creo que sí. Y me parece bien, me parece que es una medida buena. Aunque lo de Colombia, la propuesta de el doctor Carlos Mario Zuluaga me parece correcta.
¿Qué es cuál?
Hacer una especie de corralito ahí, que no se metan, que entre solo el árbitro.
Pero qué tristeza que en Latinoamérica no podamos entender que...
Así somos los latinos.
Que se cumpla la regla. No se pueden acercar. Solamente el árbitro y el monitor. Chao.
Y el Crystal Palace, de acuerdo. El Crystal Palace va a recurrir al TAS ante la decisión de haber sido descendido a la Conference League de la Europa League por multipropiedad. Bueno, tenemos pendiente el tema de Durán. ¿Cómo es el tema de Durán? A ver si estamos de acuerdo.
Yo ya no sé. Yo ya no sé porque, a ver, lo cierto del caso es que no llegó a tiempo o no viajó, no digamos a tiempo, no viajó el mismo día con sus compañeros de Turquía a Portugal.
Y dijeron que eso había disgustado a Mourinho.
Después se dijo que era que no había llegado a tiempo y habían tenido que viajar sin él.
Y ahora se dice...
Y hoy salieron con que Mourinho en la conferencia de prensa había salido molesto a decir que era una falta a la disciplina, que eso tenía sus repercusiones y que el jugador tenía que ponerse serio y que iba a hablar seriamente con él.
Yo no lo oí en la conferencia de prensa, no, porque no la busqué y no la pude encontrar, pero ya hoy escucho que Durán tenía un permiso especial con otros jugadores y que por eso no se presentaron al aeropuerto para el viaje a Portugal.
Pero además hay una declaración oficial, entiendo, del jefe de comunicaciones del Fenerbahce, diciendo que es completamente falsa la declaración de Mourinho.
De Mourinho.
Y que no hay ninguna pelea, disputa, problema entre Mourinho y Durán.
Sí, eso lo desmiente Fenerbahce categóricamente, pero, a través de la oficina de comunicación.
Pero en esa comunicación no dicen que no haya llegado tarde.
Okay.
O sea, no dicen él tenía permiso. Que es al final lo que más nos debe importar. Si Mourinho está bravo o no, pues es una cosa de ellas.
Sí, pero
dos.
La información de que tenían permiso viene de Turquía. De Turquía. Habrá que investigar un poco más. Tema de Osa, que lo quiere el Betis. Hay un programa en México que se llama La Hora de Willy. Lo acusó de indisciplina. Después de la participación exitosa del Monterrey en el Mundial de Clubes, jugaron con Pachuca y perdieron 3-0. No jugó de Osa, pero lo acusan en ese programa, La Hora de Willy, de haberse ido con tres compañeros de farra el día anterior a un antro en México. Así lo catalogan. Es un tema donde incluso le dicen, se ve que ya siente que está en el Betis y que le importa un poquitico el fútbol mexicano.
Bueno, sobre eso, colombianos en el exterior, el tema de Luis Díaz, que sigue dando noticias todo el tiempo. Bild salió a afirmar que Luis Díaz no solamente venía teniendo, dicen ellos, conversaciones secretas, fue la palabra que usaron, con el Bayern Múnich, sino que ya hubo una conversación entre Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, y Lucho Díaz, lo que tendría muy molesto a Liverpool.
Y le ponen fecha a esa conversación, incluso hablan de una videollamada. Fue el 22 de junio y efectivamente eso disparó la molestia en el Liverpool. Le dijo Kompany, según Bill, a Luis Díaz, que con él el Bayern va a mejorar muchísimo, que es un jugador trascendental, fundamental para lo que él piensa. Y algunos allegados al equipo pues hablan al Bayern Múnich que no va a tener reventa, pero que, y utilizan esta palabra, aunque no es un jugador con el glamour de otros, puede ser importantísimo en lo que quiere el Bayern para la presente temporada. Yo la verdad es que veo más a Luis Díaz hoy del lado alemán que del lado inglés. Además, en Inglaterra se están juntando un montón de situaciones que están cercenando la tranquilidad de Luis Díaz en el equipo británico. Vamos a ver si se da o no la operación.
Yo siempre ayer lo he visto afuera.
Sí, ayer quedamos en que habían ofrecido 67.5 millones de euros, que ya estaban pensando en una cifra cercana a los 100, pero yo pensaría que entre 70 y 80 millones se van a poner de acuerdo y Luis Díaz va a jugar en el Bayern.
Bueno, la otra novela que espero llegue rápido a su fin, hay dos.
Porque un detalle. Porque se habla en Liverpool que el Liverpool quiere a Isaac, el jugador del Newcastle, y que está dispuesto a pagar 140 millones de euros por él.
Pero yo creo que no pelea el puesto.
No, no lo pelea, es otro perfil y otra cosa. Pero si usted se va a gastar 140 millones después de haber invertido lo que invirtió el equipo inglés en esta temporada, que ya pasa los 130 millones de euros, es porque piensa que va a recibir algún dinero.
Sí, oiga, lo que desmintió Fenerbahce no es que él haya llegado tarde. Lo que desmintió el Fenerbahce es que...
Es la furia de Mourinho.
Otro, hasta ahora la información que tenemos es que sí habría llegado tarde. Mire, dos novelas que se pregunta aquí la gente, Darío Garzón entre ellos. Arias y Ríos. Sobre el tema Ríos, la propuesta de la Roma llegó allá a los 30 millones y con pagos de la siguiente manera.
27 más 3.
15 inmediatos y los otros con unos plazos que entiendo Palmeiras estaría de acuerdo.
Sí, la información de...
Eso va muy encaminado.
De Fabricio Romano es que son 27 millones cargo fijo y 3 por variantes dependiendo de lo que haga Richard Ríos.
Eso da los 30.
En la Roma. Ahora, apareció el Benfica también. Benfica...
pero él quiere Roma.
No, quiere Roma y la oferta del Benfica fue de 25 millones de euros. Y el Porto también está interesado, pero no ha hablado de cifras. Yo creo que lo de Roma para Ríos se va a dar.
Bueno, y el tema de John Arias.
Sí.
Ayer Diego nos sorprendió en la polémica con la información sobre, ¿qué diríamos eso? Un acuerdo, ¿sí? Ponerse de acuerdo entre Fluminense y Patriotas para que Patriotas reduzca un poco su ganancia y Fluminense... finalmente acceda para que vaya al Wolverhampton.
Incluso mencionó cifras. El equipo Patriotas tiene el 50% del jugador. Dijo que estaría dispuesto a bajarse hasta el 30%.
No. Eso no.
Ok.
O sea, sí lo dijo.
Sí.
Yo hablé anoche con alguien que está ahí metido en todo el negocio. Me dice que no... Que exactamente así como nos lo dijo Diego, no es con eso, sobre todo en el tema de cifras.
Que no es tanto el porcentaje.
Exacto, pero sí que sí hay una voluntad, pero ojo, de Patriotas y de Arias.
Es que se dice que Arias sacrificaría un dinero que le corresponde, porque él tendría acceso ahí a una parte de la negociación y que esa parte la sacrificaría
Exacto.
Arias.
Exacto, entonces, que tanto Patriotas... Y Arias estarían de acuerdo en sacrificar, que no es una posición a la que obliga Fluminense. O sea, la palabra exacta o la frase exacta que me dijeron es: Fluminense no está ejerciendo una posición dominante que la tiene en el negocio, está siendo muy condescendiente, pero la parte de Patriotas y la parte de John Arias dice, como nosotros queremos y somos los más interesados en que se dé, estaríamos de acuerdo en ceder en algunos aspectos.
Que a mí me parece lógico.
Pero me dijeron ni 20 ni 30%, hasta ya no sería el camino. No me dieron cifras. Me ratificaron.
El 20 para empezar Fluminense, me parece mucho, pero...
Fluminense podría pagarle mejor que el Wolverhampton. O sea, para Fluminense, mire César.
Pero es que se está hablando de una cifra del Fluminense que ayer mencionó Liche que no es cierta.
Bueno, lo que sí no me dio números, pero sí me dijeron Fluminense tiene con qué pagarle más de lo que está de lo de Wolverhampton.
Es que en Brasil se paga,
mejor dicho,
como se paga en Europa, a las grandes figuras.
Si Fluminense quisiera, le dice a Wolverhampton, no queremos salir del jugador, no estamos interesados. La plata que le va a dar no le interesa, le puede pagar mejor al jugador, pero ellos entienden que tanto el jugador como Patriotas ven en este negocio una oportunidad,
sí,
tanto económica para Patriotas como de vida para John Arias, y están abiertos a escuchar y ejercer el...
Pero también hay una cosa clara. Ayer averigüé en cuánto transfirieron del Santa Fe al Fluminense a John Arias y cuánto se ganaba. Bueno, hemos dicho que hubo un dinero que se quedó por ahí en el camino, no fue mucho lo que pagó Fluminense por él. La negociación prácticamente se hizo no tanto con Santa Fe, sino con Patriotas. Y John Arias en Santa Fe, hace 3 temporadas, 2.5, se ganaba 40 millones de pesos.
Una rapidita, porque sé que ya no vamos terminando, César.
40 millones son 10 mil dólares de hoy y de ese entonces, porque el dólar no ha subido.
Al Independiente Medellín...
Espéreme. Señor. $10,000. Le triplicaron el sueldo en Fluminense. Entonces tampoco gana una cifra exorbitante.
Al Deportivo Independiente Medellín llegó una propuesta, o llegaron dos de equipos mexicanos. Mariano Olsen temprano las puso, San Luis y Juárez, por Omer Martínez. Entiendo, el jugador quiere irse a Medellín, que quisiera sostenerlo, pero las propuestas no gustaron todavía en el Independiente Medellín y por ahora no han avanzado en absolutamente nada, pero está el interés por este jugador que le fue muy bien en el semestre con el Deportivo Independiente Medellín.
Y el cómo. Oye, insiste en Davinson Sánchez, pagaría 18 más 2, 20 millones de euros. No sé nada de Daniel Ruiz.
Que Daniel Ruiz lo quiere el Junior.
Ah, no sé.
Pero lo último que yo supe era que Millonarios había dicho que no.
El Millonario está muy fijo.
Ese jugador se quedaba.
¿Usted cree que Once Caldas hoy en Cochabamba, ante el San Antonio, se va a defender así como el América ayer?
Es que no es Bahía, no es Brasil.
Pero ojo que ese le ganó 4-2 a Independiente y 2-1 a Vélez.
Sí, pero...
Ese equipo boliviano el que algunos desprecian.
Según usted, Bahía tenía ayer a Rivelino, Pelé y Tostao.
Pero usted no dice que Bahía jugó de terriblemente mal.
Claro, América lo defendió muy bien.
Y la última, Rodrigo De Paul cerca del Inter Miami, ahora más que nunca. A todos gracias. Nos vemos mañana. Suerte 11 y suerte Colombia. Esta noche a las 7 con transmisión del fenómeno del fútbol frente a Venezuela en la Copa América Femenil.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.